José Luis. A continuación, el profesor Roberto Díaz Martín es investigador del Museo de Ciencia, de Historia de la Ciencia, igual que la anterior investigadora, Leida Fernández. Él nos va a hablar el estado de la ciencia y la tecnología en Cuba, la Cuba de 1898. En ella va a hacer los aportes científicos tanto de los extranjeros como de los cubanos y de los españoles. Tiene la palabra.
Muchas gracias. Muy buenos días. Creo que es obligado unirme al agradecimiento de los que me han precedido, a los organizadores, a la presidenta de la mesa, por sus buenos oficios que nos han permitido encontrarnos aquí en el día de hoy con ustedes. Dado a la brevedad del tiempo, yo voy a abordar principalmente la situación de la ciencia y la relativa a la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales y el aspecto no tan conocido del estado de la tecnología. Eso es sabotaje. Me voy a limitar a establecer una cronología de hechos significativos con relación a la introducción de tecnología en Cuba y después en el debate quizás podamos precisar algunos aspectos que resulten de interés. La ciencia en Cuba del siglo XIX se encuentra indisolublemente ligada a la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales, fundadas en 1861, si bien sus antecedentes se remontan a mucho antes. Como es conocido, en 1728 se fundó la Real y Pontificia Universidad de La Habana. Ya en el año de 1797 se editan en Cuba obras de botánica, medicina, agricultura y química. Esta es una época que es denominada por el profesor José López Sánchez, historiador conocido nuestro, como la eclosión científica cubana. Es también conocido el papel de la Sociedad Económica de Amigos del País, fundada en 1793. También entra en duda cómo es posible la creación de una academia de ciencias en las condiciones que existían en aquel momento. En realidad, la creación de la academia fue el resultado de 35 años de peticiones de científicos cubanos encabezado por el notable médico cirujano Nicolás José Gutiérrez, que resultó electo su primer presidente y reelecto durante los años subsiguientes hasta su muerte en 1890. Debido al poco interés de las autoridades españolas de la época, el proyecto de una academia de ciencias en Cuba había sido rechazado al principio, pero con los años resultó de gran ayuda el hecho de que dos pacientes del doctor Gutiérrez hubieran sido los capitanes generales, general José G. de la Concha y Leopoldo O'Donnell, que con posterioridad ostentaron relevantes cargos en la provincia. La academia contó en su inicio con 30 miembros y a partir de 1867 pasó a tener 50 miembros. Contaba con tres secciones: medicina y cirugía, ciencias físicas y naturales y farmacia. Además, contaba con 7 comisiones permanentes por ciencias, que fueron ampliadas a partir de 1867 a 14. No existían limitaciones a cuanto el número de miembros de mérito, los honorarios, que eran miembros retirados, o corresponsales. Solo los miembros plenos tenían derecho al voto. Entre 1861 y 1898 formaron parte de la Academia 172 miembros plenos, y 33 miembros de mérito, además de 69 miembros correspondientes, 24 de las restantes ciudades de la isla, 21 de España, de la península, 13 de los Estados Unidos, 6 de Francia, 2 de México, 2 de Venezuela y 1 de Puerto Rico. El estatus de real confería a la Academia una posición oficial. Sin embargo, los estatutos aprobados por la Reina le concedían una considerable autonomía. La principal función de la academia, relativa a las discusiones científicas, estuvo, sin embargo, afectada por labores oficiales relacionadas con la solicitud de las autoridades de pronunciarse con relación a honorarios por servicios médicos, acerca de la introducción y calidad de los medicamentos, dictámenes forenses, etc. La actividad de la Academia, a pesar de los esfuerzos por mantenerse como una república de la ciencia, estuvieron afectadas por acontecimientos políticos de la época. Incluso algunos de estos acontecimientos llevó a miembros de la Academia al exilio o a pasar a la condición de honorario. Por su composición, el principal tema de la Academia era la medicina, la cirugía y la farmacia, pero también en menor grado se ocupó de la historia natural, la ingeniería, las humanidades, la química, la arquitectura y la física. A pesar de las escasas asignaciones financieras y que nunca logró contar con dependencias o laboratorios propios para las investigaciones, la Academia logró formar una biblioteca pública especializada y un importante museo, principalmente de historia natural. Además, apoyó la creación y sostuvo una importante relación con la Sociedad Antropológica y la Sociedad de Estudios Clínicos, fundadas respectivamente en 1877 y 1879. Asimismo, publicó miles de trabajos científicos de manera ininterrumpida en sus anales de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales, que se publicó desde 1864 hasta 1958. Las discusiones científicas más importantes llevadas a cabo por la Academia fueron relacionadas con la fiebre amarilla, el cólera y la vacunación antivariólica, relativas a farmacia, higiene y medicina legal, así como otras relacionadas con la historia natural, la física, la meteorología y el clima, con la agricultura y también tecnológica. Y en estas siempre brillaron importantes figuras científicas. En el año de 1898, la Academia tomó el nombre de Academia, es decir, eliminó el Real, quedó como Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales, nombre que mantuvo hasta su extinción en el año de 1962. Como les mencioné, los aspectos de la tecnología a los que yo me quiero referir están dedicados principalmente a introducción de tecnología eléctrica, el alumbrado eléctrico, comunicaciones, los inicios de la enseñanza superior, pero por motivo de corto tiempo voy a mencionar de forma cronológica algunos hechos que considero los más significativos y que expresan la vocación de cubana del país en la temprana introducción de tecnologías. En 1837 fue inaugurado en Cuba el ferrocarril Habana-Bejucal, que un año después es extendido hasta Guines. En el 1838 se inaugura en La Habana el Gran Teatro Tacón, que después tendrá una relación que les voy a explicar, porque mencionar un teatro. En 1841 se abre en La Habana el primer estudio fotográfico por daguerrotipia. En el 1844, el Ayuntamiento de La Habana autoriza a la Compañía Española de Alumbrado de Gas para establecer un servicio público de ese fluido, con una planta generadora de gas en Tallapiedra. Esto está íntimamente relacionado con la introducción de la tecnología eléctrica. En el año de 1845, el 24 de julio, se termina el faro O'Donnell, que es el faro que representa en el morro, se usa como referencia de La Habana. En el 1949-50, el florentino Antonio Meucci condujo experimentos de electroterapia. Este señor Meucci, curiosamente, había sido contratado como tramoyista y mecánico del Teatro Tacón, por eso lo había mencionado anteriormente, y el señor Meucci es considerado como uno de los padres de la telefonía. En 1853, con la línea Habana-Bejucal empieza a funcionar el servicio telegráfico eléctrico en Cuba, que ya en 1864 se extiende a las principales poblaciones de la isla. En 1860 comienzan a circular en La Habana los tranvías de tracción animal. En el 61 se funda la Real Academia, de la cual ya les he hablado. En el 62, en julio, se proyecta sobre la capital un intenso haz de luz producido por un arco voltaico alimentado por una batería eléctrica. En 1863 se inicia el derribo de la muralla, que fue concluido en el 65. En 1867 entra en servicio el primer cable submarino tendido entre La Habana y la península de la Florida. Se inauguró el Servicio Telegráfico Internacional de Cuba con los Estados Unidos, España y otros países, con consecuencias en la información, la comunicación y la política. En 1868 se rectifican las coordenadas geográficas de La Habana, transmitida en la ciudad, entre esta ciudad y Washington. En el 82 entra en servicio la planta de La Habana Gas en competencia con la compañía española. Entre el 82 y el 85 se establece la iluminación eléctrica en el Parque Central. En el 84 las Cortes Españolas acuerdan la emancipación completa de los esclavos. Podemos ver el punto de cambio. En 1890, el 1 de enero, se inaugura oficialmente el servicio público de alumbrado eléctrico en La Habana, con equipamiento híbrido de Westinghouse y Thomson Houston. Empiecen a darse cuenta que aparecen ya los nombres de procedencia norteamericana. En el 93 se inaugura el acueducto de Alvear, modelo de obra de su género en la época, destinado a abastecer de agua potable a La Habana y una de las obras relevantes de la ingeniería hidráulica internacional. Curiosamente, también hay que decir que don Francisco de Alvear coincidía con ser el vicepresidente de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Una cosa también curiosa es el hecho de que don Francisco de Alvear, cubano por nacimiento, obtuvo los más altos grados dentro del ejército español, llegó a ser general de brigada. En 1895 se inicia la Guerra de Independencia. En el 97 se proyectan las primeras películas cinematográficas en La Habana. En el 98, el hecho de la voladura del Maine. En el 1900 ocurre un hecho significativo, muy relacionado con algunas cosas que mencionó el papel de la educación en la isla. El 20 de mayo se inician por primera vez estudios de nivel superior con la inauguración de la Escuela de Ingenieros, Electricistas y Arquitectos, que incluye una cátedra de ingeniería eléctrica. Anteriormente estos estudios tenían que hacerse fuera de la isla. En 1902 es inaugurada la República. En el 5 entra en servicio en terrenos del Vedado la primera estación radiotelegráfica comercial de Cuba, instalada y explotada por la compañía norteamericana Lee de Forest. En 1909, el gobierno otorga a perpetuidad el monopolio del servicio telefónico, tanto local como de larga distancia, a la empresa norteamericana Cuban Telephone Company, que curiosamente era una empresa que operaba en Cuba, pero que su fundación y su radicación oficial era en los Estados Unidos. En 1910 comienza a funcionar en La Habana el servicio telefónico automático. Yo quisiera parar ahí porque ya me han avisado que me queda un minuto y solamente quería una pequeña cosa a título de conclusión. Los aportes científicos iniciales, como ustedes pueden ver dentro de la ciencia cubana, la mayoría son de nativos de Cuba, que en aquel momento mantenían ciudadanía española. La influencia principal dentro del personal que se había desarrollado como científico había sido su educación en el extranjero, dentro de la medicina principalmente Francia. Y en el momento de la introducción de la tecnología, la influencia es de tipo norteamericana e inglesa. A partir de este momento aparecen una serie de técnicos que si bien no tienen formalmente una formación técnica sólida, sí tienen un gran interés en introducir tecnología y lograr un gran éxito comercial. Esto explica por qué al inicio existen una serie de tecnologías disímiles, por ejemplo, en el rango de la introducción de la tecnología eléctrica, los partidarios de la distribución de corriente directa, los que vienen por la vía de la corriente alterna, etcétera. Eso es un panorama muy breve y estoy a la disposición de todos los presentes para después, si se quiere ampliar alguno de los temas, realmente será un placer. Muchas gracias.